Él lo tiene muy claro, va a seguir investigando hasta que se quede sin recursos o sin neuronas, porque 71 años son pocos, cuando acaba de recibir una medalla por su trabajo, una más, y cuando empiezan a aflorar resultados prometedores de su investigación. Yo les hablo de un gran talento y un gran prestigio, uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que fue director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y que es el gran Mariano Barbacid. Don Mariano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, ¿eh? Acaba de descubrir usted y su equipo el porqué del fracaso de fármacos contra cánceres causados por mutaciones CRAS. ¿Me lo puede explicar de forma muy sencilla?
Bueno, sí, normalmente la gente pues habla de cáncer de pulmón, habla de cáncer de páncreas o de colon o de mama. Raramente entre la sociedad, es decir, las personas no especializadas se fijan en el causante, en la mutación causante del cáncer. Pero cada vez con las terapias personalizadas esto va a ser más importante. Hoy en día, por ejemplo, en cáncer de pulmón ya es mandatorio hacer un análisis molecular, porque dependiendo de la mutación que inicia este tumor, así al paciente se le da un fármaco o se le da otro. Si no se le da el fármaco que corresponde a la mutación, simplemente no habrá tratamiento, ¿no? Es decir, es como si no le dieran nada, ¿no? Entonces, en el caso de esta mutación que nosotros llamamos CRAS, ese fue el primer oncogen que descubrimos en el año 82, y 40 años más tarde pues prácticamente no hay todavía fármacos, ¿no? Entonces esta es una de las razones por las que todos los fármacos que se han desarrollado hasta ahora, ahí hay una pequeña excepción, pero no quiero prolongar la conversación. La mayor parte de los fármacos que se han desarrollado hasta ahora han fracasado. Entonces, nosotros en este último trabajo explicamos el porqué, ¿no? Y al mismo tiempo abrimos una vía creemos que es la que algún día, yo no me gusta nunca predecir el futuro en esto, pero no en un día muy próximo, sino estamos hablando de 5 o 10 años, pues pueda haber un fármaco que sea realmente efectivo.
Claro, estos oncogenes CRAS, estos son los causantes, me decía usted, de más del 20% de cánceres pulmón y páncreas, que son
entre ellos.
Sí, de los que tienen peor pronóstico. Debemos tener esperanza, siempre hemos tenido esperanza, pero a medida que avanza la ciencia, ¿la esperanza aumenta o se encoge?
No, yo creo que la esperanza no debe ni aumentarse excesivamente, porque una esperanza excesiva luego puede llevar a una decepción, ni tampoco bajar los brazos. Es decir, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿hemos avanzado en cáncer? Yo lo que les digo es mirar hace 20 años, que tampoco es tanto tiempo, ¿no? En el año 2000 no había ni terapias personalizadas, ni había inmunoterapia, es decir, solo quedaba la vieja quimioterapia, ¿no? La vieja quimio que todos conocemos. Hoy en día la quimio desgraciadamente todavía tiene que usarse, porque en aquellos casos en los que no hay estas nuevas terapias, pero que en 20 años se haya avanzado tantísimo, realmente es fantástico, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, si hablas del futuro, de la esperanza, mira dónde estábamos hace 20 años y te darás cuenta de lo que hemos avanzado. Que es que a veces nos tomamos las cosas como por artículo de inventario, ¿no? Uh-huh. Y no, es decir, se ha avanzado muchísimo y es importante de vez en cuando echar la vista atrás y ver lo que se ha avanzado.
Claro, el futuro es la inmunoterapia, que ya es una realidad, y los tratamientos personalizados.
Evidentemente, eso es bueno. Y luego hay otro factor muy importante. El otro día en una entrevista comentaba que si bien la inmunoterapia ha salvado muchas vidas en cáncer de pulmón, el dejar de fumar, es decir, las leyes que hacen que ya no se pueda fumar en espacios públicos, han salvado muchísimas más. Es decir, en cáncer la prevención y la detección temprana, que es otra forma de prevención, son tan importantes como la terapia. Lo que pasa es que, evidentemente, en un paciente que ya tiene un cáncer, ya la prevención ya no le sirve, ¿no? Entonces es cuando entra la terapia. Pero si estamos hablando de un futuro a 10, 20, 50 años, qué duda cabe que la detección temprana y la prevención de riesgos son factores esenciales para que la incidencia de cáncer no siga aumentando.
Claro, pasa que los factores de riesgo de una persona que padecerá cáncer, hombre, hay algunos que están muy claros, seguramente no todos, ¿no? Aunque eliminemos tabaco o factores de riesgo, nunca estaríamos libres de desarrollar un cáncer que no deja de ser una degeneración celular, a veces de origen desconocido.
Efectivamente, no. Ahora ya podemos decir que es de origen conocido, porque hoy en día ya con la ultrasecuenciación ya sabemos todos los errores que puede haber en una célula tumoral. Eso no quiere decir que podamos atajarlos, ¿no? Pero conocerlos, al menos podemos decir que también en los últimos 20 años también se ha avanzado muchísimo en ese conocimiento. El cáncer no deja de ser un accidente, es decir, todas nuestras células, a medida que vamos envejeciendo, van acumulando errores. Hay errores, mutaciones que ocurren y no nos causan ningún efecto, ¿no? Negativo, ninguna patología, pero otras sí. Entonces, es un poco una lotería, ¿no? Es decir, no, uno puede llevar la vida más sana del mundo y eso no quiere decir que no padezca un cáncer. Lo que sí sucede es que si encima fumamos y nos introducimos artificialmente mutaciones, las probabilidades de que nos aparezca un cáncer son muchísimo mayores. Es decir, yo pongo el ejemplo siempre de una persona que conduce un coche, puede conducir de la forma más prudente posible y sin embargo pues puede un camión rompérsele los frenos y ¡bom!, y tener un accidente, ¿vale? Pero si una persona conduce con exceso de velocidad, con las ruedas en mal estado y encima pues se va un poco bebido, evidentemente las probabilidades de que tenga un accidente son muchísimo mayores. Bueno, en el caso del cáncer lo que podemos decir es que no es culpa de la persona cuando evidentemente no tiene riesgos externos, pero si uno fuma, pues ya sabe a lo que se expone.
No, profesor Barbacida, a los investigadores esto no les suele gustar que se les haga esta pregunta porque no deja de ser ficción. Bueno, pero tampoco tanta ficción porque es proyección. En el año 2070 es previsible que el ser humano pueda ingerir determinadas vacunas que le prevengan ante el desarrollo de algunas neoplasias, de algunos cánceres.
En este momento no hay evidencia de eso, pero claro, la ciencia en 50 años puede cambiar muchísimo. Es decir, si usted me hace esta pregunta sobre la inmunoterapia hace 15 años, le diría no, el sistema inmune nuestro no es capaz de rechazar unos tumores. Pero sin embargo, gracias al trabajo de estos dos premios Nobel del 18, Jim Allison y Honjo, Tetsuko Honjo, pues ahora sabemos que las células tumorales tienen unos mecanismos para evitar el sistema inmune, es decir, son como esos aviones que no son detectados por el radar. Entonces, gracias a estos mecanismos se han podido desarrollar estos anticuerpos, que son los que se están utilizando ya en la clínica, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, ni nadie puede decir lo que va a pasar dentro de 50 años. Lo que sí le puedo asegurar es que si no seguimos investigando, no avanzaremos. Eso es lo que tiene que tener la gente claro y, sobre todo, nuestros gobernantes y los gobernantes del mundo, porque al fin y al cabo el cáncer no es un tema específico de España ni siquiera de la civilización occidental, ¿no? Entonces, eso sí que le puedo garantizar. Si no se sigue investigando, no mejoraremos. Pero hacia dónde mejoraremos y cuánto mejoraremos, no es un tema nuestro el de predecir el futuro.
Personas que padezcan algún tipo de cáncer no son ahora mismo prioritarios en la vacunación. No sé, los demás países, en España no. ¿Debería considerarse o reconsiderarse este extremo?
Bueno, yo creo que debería de darse prioridad a las personas que tengan una patología, una enfermedad, sea cáncer, sea diabetes, sea cualquier, sea neurodegenerativa. Es decir, estas personas son mucho más vulnerables y, por consiguiente, parece lógico el darles prioridad. Pero yo no soy epidemiólogo y, evidentemente, mi opinión en este caso no cuenta.
Si comparan la forma de erradicar el coronavirus con el cáncer, es muy simple salir adelante de esta pandemia, ¿no?
Sí, por supuesto. Es decir, es bueno, como pasó con la podríamos llamar también pandemia del SIDA, ¿no? Es decir, todo lo que nos venga de fuera, todo lo que sea un agente infeccioso, es muchísimo más fácil de curar y de prevenir, que aquí también la palabra prevención también juega un papel muy importante, que el cáncer es una enfermedad, como usted muy bien ha dicho antes, de nuestras células. Son errores que no podemos evitar. Cada vez que una célula se divide, se cometen errores. Entonces es algo inevitable. Evidentemente, el que nos contagie un virus, ya sea el SARS, ya sea el virus de la COVID, o ya sea el virus del SIDA, o ya sea cualquier otro virus, ¿no? O un patógeno, eso sí que es evitable, ¿no? Y luego también la curación es más fácil, pero sobre todo que aquí la prevención sí que tiene que jugar un papel esencial, claro.
¿Hay algún tipo de cáncer que todavía no se haya desarrollado y que se pueda, o ya prácticamente todos los cánceres posibles ya están descritos?
Bueno, yo creo que podemos decir que todos los cánceres están descritos. Evidentemente, si surgiera algún tipo de, no sé, de radiación especial o algo que, no, no sé, en este momento ya digo que yo no soy mucho de ciencia ficción y de pensar así en cosas un poco fuera de lo que conocemos ahora, pero hoy en día ya prácticamente podemos decir que, gracias también a la patología, a la medicina, se conocen ya todos los tipos de cánceres, y en realidad prácticamente todas nuestras células pueden, en un momento determinado u otro, convertirse en malignas, ¿no?
Hay algo que me contó, que le he leído a usted y que me gustaría que me lo explicara bien. Es decir, hasta ahora, bloquear oncogenes posiblemente no se pueda, pero sí inhibirlos. ¿Cómo va a cambiar esta investigación a la industria farmacéutica? Porque decía usted que el valor de este trabajo es evitar que la industria farmacéutica siga gastando dinero haciendo inhibidores. Sí, no podemos decir cómo hacerlo, pero sí decir cómo no hacerlo.
Efectivamente, esto, es decir, es la ayuda que nosotros, dentro de nuestra investigación básica, y que no tenemos una relación directa en este caso con la industria farmacéutica, pues proporcionamos. Al fin y al cabo, la industria farmacéutica vive de la investigación básica. Ellos lo que hacen es procesar, por decirlo así, un descubrimiento básico y convertirlo en un fármaco, ¿no? Hoy en día, la industria farmacéutica, su principal fuente de ingresos, o una de las principales, es la oncología. Es decir, por ejemplo, fármacos en oncología, pues estamos hablando de bastantes que ventas anuales están por encima de los 10.000 millones de dólares, o sea, 10 billones en el lenguaje anglosajón, ¿no? Es decir, que la industria farmacéutica obviamente tiene muchísimo interés en poder desarrollar estos fármacos, aparte, por supuesto, del valor ético, el valor moral de poder curar una enfermedad, ¿no? Es decir, estos fármacos, bueno, la inmunoterapia está siendo otro ejemplo, ¿no? La inmunoterapia, un tratamiento de inmunoterapia en Europa está ya un poco controlado por las autoridades, ¿no? Pero estamos hablando de 50.000, 60.000 euros de tratamiento al año. Y hay que tener en cuenta que solamente un tercio de las personas que reciben, o un 40% de las personas que reciben inmunoterapia, responden, con lo cual, en cierto modo, podríamos decir que el coste se sería doble, ¿no? Si tenemos en cuenta aquellos casos en los cuales no hay respuesta. Es decir, la industria farmacéutica le interesa muchísimo, ya digo, aparte de la del tema ético y moral, el desarrollar estos inhibidores, y están invirtiendo muchísimo dinero. Yo trabajé en la industria farmacéutica y me acuerdo que la empresa donde yo estaba gastaba más en investigación que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, ¿no? De la industria farmacéutica sí que gana mucho dinero, es verdad, pero también invierte mucho dinero, ¿no?
Sí, sí. Entonces, y no siempre en cosas que funcionan, porque salen adelante proyectos de los que estudian o investigan, no salen adelante todos.
La mayoría no salen adelante. Claro. En cáncer, solamente una de cada 10 promesas, por decirlo así, fármacos que llegan a ensayos clínicos, prosperan, sobre todo si no contamos aquellos que ya son, que nosotros ya llamamos me too, ¿no? Es decir, yo también, que son copias, por decirlo así, de otros, ¿no? Pero si se trata de un fármaco nuevo, de un mecanismo nuevo, de una enfermedad nueva, de un oncogen nuevo, estamos hablando de uno en 10 que llegan a ser aprobados, ¿no? Y de esos 10 que entran en ensayos clínicos, que luego solo uno es efectivo y puede ser aprobado, en el área preclínica, que es donde nos movemos nosotros, estaríamos hablando de 100 o incluso más de ellos. Es decir, que el porcentaje de éxito en el mundo de la oncología, yo lo pondría en menos del 1%.
Yo, pero el doctor Barbacil, claro, vuelvo a la pregunta anterior, que es la que nos hemos hecho muchas personas a lo largo de nuestra vida. Es decir, ¿cuándo llegará el año? No sé si dentro de 100, 200, 300, aunque luego salga otra patología que nos complique la vida, como nos la ha complicado el cáncer desde el origen de la humanidad. En el que alguien le detecte un tumor en cualquier órgano y el médico le diga, tómate esta pastillita y ya vuelve dentro de un mes, que ya no tendrás nada. Es decir, ese que es el paraíso, el escenario soñado por todos, no lo veremos usted y yo, pero lo verán nuestros tataranietos.
Ya le digo que a mí me cuesta trabajo el mojarme en esa predicción. Pero lo que usted, el escenario que usted pone de manifiesto ya existe, es decir, el cáncer de mama hoy en día la supervivencia a 5 años ya está por encima del 90%+, ¿no? Es decir, que realmente, porque no es ya una pastilla, es una combinación de detección temprana, de cirugía, de pastillas, de tratamientos. Es decir, el cáncer no es algo tan simple como si te duele la cabeza tomar un ibuprofeno, ¿no? Es decir, es más complejo, pero lo importante aquí es que al final esa señora pues pueda tener unas garantías de un 95% de vivir muchos años sin tener que volver a preocuparse de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Eso ya ocurre, es decir, ocurre sobre todo en los tumores de origen endocrino, como mama, como próstata. ¿Cuándo esto pueda ocurrir en los otros 100 tipos de tumores para los cuales todavía no tenemos medicinas o estrategias terapéuticas? A mí me gusta hablar más de estrategias terapéuticas que de medicinas, de fármacos en concreto, ¿no? Pues eso no lo sabemos. Uh-huh. Les repito, lo que sí sabemos es que sin investigar no avanzaremos. Y esa es la parte que a mí, el mensaje que a mí me gusta que por lo menos cale, vaya calando en la sociedad y sobre todo en nuestros gobernantes.
He tenido la fortuna de hablar muchas veces con el doctor Barbacid y reitero que siempre es apasionante. Don Mariano Barbacid, es un placer saludarle, créame, le mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por su interés.